FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.
Jardín de fuego. Ardes. Es un portal donde ves doblar la luz. Tienes ceniza. Siente lo que ceniza significa, su peso y hollín cuerpo roto. Pon tu ser ahí hasta que ardiendo se torne en flor para tu jardín de fuego.
Esta hermosa poesía que acabas de escuchar pertenece a nuestra querida invitada del día de hoy, la artista Gail Langstroth. Ella nació en Oklahoma y fue criada en Montana. Tiene un bachelor en Connecticut College, en poesía Drew University y un título como profesora e intérprete de euritmia de Els Klink. Stuttgart, Alemania, es una poeta galardonada con publicaciones en revistas literarias europeas y americanas. Hasta la fecha ha presentado más de 60 producciones como euritmista solista en escenarios de América del Norte y del Sur, España, Alemania, Inglaterra, Rusia y Rumanía. Actualmente reside en Pittsburgh, donde es mentora y miembro activa de los talleres de poesía Mad Woman in the Attic y Movement Specialist para The Leamington Gospel Choral. Y hoy nos acompaña para hablar de este tema que le encanta, que le apasiona, la poesía, porque próximamente va a estar en España presentando su libro Fire Garden, Jardín de Fuego, y este es el nombre de la poesía que nos acaba de compartir. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Gail. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Tenemos todavía un frío aquí en Pittsburgh. Han dicho que va a nevar otra vez, una nevada otra vez, pero ya va.
La última para dar comienzo a la primavera, ¿no?
Sí, ojalá, sí.
Oye, nos acabas de encantar con esta poesía que es tan intensa, es tan bella, y yo creo que la poesía siempre tiene, es un lenguaje tan especial, tan sagrado, que ojalá se pueda seguir conservando por mucho tiempo y ojalá la gente se siguiera animando a crear poesía, ¿no? ¿Cómo nace en ti este mundo tan hermoso de la poesía? ¿Cómo llega a tu vida?
Pues en realidad, en el momento cuando pude coger un lápiz y escribir en mis papeles secretos como niña, he estado escribiendo. Y como mi vida me ha llevado a España, a Rumanía, a Alemania, empecé a aprender otros idiomas con 15 años. Y con 38 años en Europa, estuve perdiendo mi inglés. Y estuve a través de la euritmia actuando por todo el mundo y en más de 14 idiomas. Entonces, volver a los Estados Unidos en 2008, entré en una universidad para los estudios de maestro como poeta. Y ahí, claro, con gente de mucha fama y gente bellísima, poetas que son hasta hoy mis amigos, tenía que empezar a elaborar las herramientas de la poesía, estudiar esto y practicarlo, que hago todos los días. Entonces, el primer libro que salió de eso no era planeado así, pero es bilingüe. Fire Garden, Jardín de Fuego. Y estoy más y más que estoy yendo por América del Sur y ahora por España para presentar y vender mi libro. Es como una sorpresa de lo bello y la alegría que tengo en que mi primer libro es bilingüe. Entonces, este poema, justamente que es el poema que lleva el título del libro, se puede decir, bueno, yo soy de la corriente mística, por eso Juan Ramón Jiménez y Carlos Bosoño y San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila son mis héroes, digamos. Entonces, lo difícil es cuando estás en un ambiente intentando escuchar y llevar a una palabra de este mundo, ¿no? De este mundo físico, pero estás en un terreno más bien místico o espiritual, la tarea es dificilísimo. Bajar lo que estás viviendo a palabras de cosas tocables para que la persona que lee el poema puede entrar y recrearlo por su propia cuenta. Era también una de las sorpresas más grandes. Gané un premio con uno de los poemas que está en el libro y cuando recibí el premio, la juez o la persona que ha decidido que mi poema ha ganado, ha escrito un ensayo sobre mi poema. Y yo estuve sorprendida porque yo no intenté decir eso, pero ella lo ha entendido así. Y era, pues claro, tú regalas al mundo tu obra de arte. Y es la tarea hoy en día de la persona en el público o la persona en el auditorio o en el museo, ellos tienen que recrear y crear la obra de arte hoy. No es que una obra puede quedarse ahí en un subpiso de un catedral renacimiento y existe. Hoy en día es la persona creando la obra. Ahí estamos. Entonces, la poesía tiene, digamos, muchas etapas y fases. La persona que está intentando bajarlo a la tierra y la persona que luego lee y recrea y a la vez en la euritmia, a través del movimiento del poema, la persona que está observando, sintiendo, recreando a través de este baile de los sonidos, digamos. Entonces hay etapas interesantísimas y todos pertenecen a algo que es parte de nosotros. Y cuando estamos trabajando con la palabra, el logos en el poema, es una de mis vivencias que estamos, digamos, en las artes, estamos cogiendo una sustancia y transformándolo o dándolo nueva forma a través de quién somos, cuál es nuestra idea. Entonces, la sustancia, digamos, en la escultura es barro, piedra, hierro, metal, madera, en la pintura, los colores y en la palabra, en la poesía, es la palabra. Y la palabra es lo que nos ha formado. Llevamos los resultados de todos los sonidos, de todos los idiomas dentro de nosotros, hasta en el cuerpo, ¿no? Entonces, he hecho una corrida grande.
Pero es precioso, ¿sabes por qué? Porque esta poesía con la que empezamos nos ha puesto muchas imágenes en la mente. Además, has narrado algo que para muchos es un tema que asusta, ¿no? Que da miedo. Pero ver que esto ocurre, que es con esa belleza como surge otra vez, ¿no? Yo soy alimento de la tierra. y vuelve la vida y continúa la vida. Entonces es como tan esperanzador, tan fuerte, tan cálido, tan bello, porque justo hay muchas imágenes en esas palabras que tú has elegido para esa poesía. Bueno, es un tema que a mí me encanta. La palabra es lo mío. Y quería preguntarte, ¿cómo llega a tu vida la antroposofía? Porque además eres una maestra, una artista de la palabra. Haces euritmia, escribes poesía, o sea, eres una maestra en esto.
Ya, eso doy mis gracias a España, ¿no? Estuve ahí primera vez cuando tenía 16 años en Valladolid como alumna de intercambio en el verano. Me enamoré de España. Y Miguel Ángel, que tocaba la guitarra en la pérgola, y el idioma, la poesía. Y volví cuando tenía 20 años. No es casualidad, que no hay casualidad en la vida, no es casualidad que estamos hoy hablando. Encontré a, creo que había dos, no más, una de las personas que sabía algo de la antroposofía. En Madrid. Encontré a esa mujer, Sandra Jardín. Y es una larga historia y así.
Así comenzaste.
Y ha sido, te digo la verdad, en eso de la antroposofía veo yo, y lo digo con mucho cariño y mucho cuidado, tenemos que diferenciar entre los antroposófos, los que están aparentemente moviendo, pensando, guiando todo eso, y la antroposofía. Y veo que mi camino ha sido siempre algo muy solitario, pero preguntando para hacer esa gran belleza de sabiduría donde Grostaña nos ha indicado, pero hacer unos elementos de esos que son míos. Y yo lo hablo y lo muevo a través de mi voz, de mi ser, y no hay nada de dogma. Entonces, que esa antroposofía queda viva, ¿no? Vital, es una fuerza sanadora. Entonces, yo digo que es sumamente importante los que tienen la suerte, digo yo, de encontrar esa obra de arte que ha indicado Rudolf Steiner, que vamos paso por paso nosotros mismos, digamos, excavando cuál es lo mío en eso. Que siento que es lo mío, ¿no? Y nadie me puede erradicar. Yo tenía también la suerte de estudiar y estar en el grupo escénico de Ilse Klink. Y aunque la vida con esa mujer era diariamente muy difícil, ella era una artista. Y lo que hacía era sumamente individualizada, digamos. No estaba siguiendo las leyes, pero era arte, era vitalidad y viva. Y así con esa obra de sofía, de sabiduría del ser humano que Rudolf Steiner ha indicado, que vamos lentamente, que no son muchas cosas, puede ser, donde tenemos la evidencia que la sabiduría de eso me entra y me transforma.
Es verdad, cada uno a su nivel. Como dices, y muy acertadamente, hay gente que dice, tiene que ser así, así y así y así. Y si no lo sientes así, estás mal, ¿no? Entonces ahí ya habría que cuestionarse si ese era el mensaje que nos habían dejado. Y bueno, sí, es verdad. Ser artistas es, yo creo que es lo más bello.
Es un camino muy solitario y somos peligrosos, ¿sí? Porque estamos continuamente en movimiento, digamos, ¿no? No queda nada estático, ¿no? No sé, tengo aquí, por ejemplo, un poema de Juan Ramón Jiménez que he cogido el título de este curso que voy a dar en Villa García. Por ejemplo, dice Juan Ramón Jiménez, no dejes ir un día sin cogerle un secreto, grande o breve. Sea tu vida alerta, descubrimiento cotidiano. Por cada miga de pan duro que te dé Dios, tú dale el diamante más fresco de tu alma. La imagen, el diamante, es algo duro, claro, ¿no? Más fresco. Entonces, algo vital de ese diamante de tu alma, ¿no?
Y eliges Euridmia justamente entonces porque en ese momento ya estabas enamorada de la palabra.
Pues, ¿quién elige qué, no? Cuando yo encontré a la Euridmia, y ahora voy a decir la verdad, yo sentí, porque estuve en los Estados Unidos antes, en el colegio de New London, Connecticut College for Women, donde todas las fiestas de baile de Martha Graham, de moderna, de baile moderna, había tenido su centro ahí en un festival en el verano. Entonces, no tenía el cuerpo formado como para ser bailarina. Yo era deportista, corría. Entonces, al encontrar a la Euridmia, yo sentía que era muy vieja, que no tenía nada fresco, digamos. Entonces, tenía la lucha, 15 años de mi vida, de verdad, preguntando cada día, aunque estuve ya en los estudios, ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida? ¿Es esto? Era un camino de ver que es como un músico. Puedes coger muchos instrumentos y tocarles bien, pero a lo mejor eres un maestro de solamente un instrumento. Entonces, vi lentamente que sí, este arte era como mi ventana a través de lo que yo podría entender el mundo, que no es fácil entender el mundo, ¿no? Entonces, lucha continuamente. Y claro, hay mucha gente, encuentros que me han ayudado en esa lucha hasta hoy en día. Gente por ahí con lo cual tengo conversaciones de vez en cuando. Entonces, estoy siempre preguntando, ¿no? Y ahora dedicándome diariamente a los dos artes, ¿no? Y con el deseo de todas esas investigaciones que he hecho, porque me enteré, me fui a coger los estudios en un seminario de teología de la comunidad de cristianos en Hamburgo para 2 años y medio. Y ahí entré en la sabiduría de verdad de Logos, del verbo, y el griego antiguo, el hebreo, y a través de tantas investigaciones quiero ahora dar eso a gente que quieren poder vivenciar. Ahora voy, después de España, me voy a Rumanía, donde estuve un año en la Academia de Euridmia ahí, y voy a presentar para los alumnos y otra gente aparentemente un curso sobre solamente las 3 vocales de IAO. ¿Ya? Así es mi deseo ahora, dar eso a la humanidad. Y veo también que soy más bien euritmista de la calle, ¿no? Es que no estoy ganando becas y intento, pero no, y esto, y los festivales, y yo no sé, en mi computador tengo cientos de descripciones de lo que es la euritmia, pero así es, ¿no? Entonces me voy por ahí ahora intentando despertar ese amor que tengo para este arte, que estoy todavía investigándolo todos los días, ¿no? Y la poesía me ayuda, porque en la poesía hablamos, estuve ayer por la noche, un grupo de mujeres aquí en Pittsburgh que nos reunimos, y es la tarea de encontrar la voz. Entonces, si un poema ha estado escrito y se nota la voz, no es cómo el poeta ha cogido la palabra, pero cuál es la intención, digamos. Y sale esto y se puede escucharlo y oírlo en un poema. Y yo veo, es lo del individuo. Entonces veo en la eurítmia también, tenemos que llegar a la individualización de todo eso, ¿no? Entonces puede ser que estoy por este camino todavía. Y ahora, como salgo más o menos siempre sola, yo preparo, ensayo, y en el momento de salir, estoy improvisando. Es lo que hago ahora. Entonces, es el desafío más grande que puedo darme a mí misma, ¿no? Y el riesgo de estar ahí, que yo no sé lo que voy a hacer. Bueno, he practicado ayer, pero tiene que ser en el momento, ¿no? Así.
Claro, fíjate que a mí me pasa mucho eso, yo ensayo, pero luego en el momento como que el instante tiene que ser vivo y entonces no puedo repetir lo mismo que ya me sé de memoria, sino que yo quiero seguir creando todos los días, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho trabajo esa parte de memorizar y repetir, porque siempre que digo, aunque sea el mismo discurso, le cambio algo. Le aporto, le añado, porque vas tú mismo escuchándote y aprendiendo y queriendo experimentar algo nuevo. Yeah. Entonces, te entiendo perfecto. Hay un comentario que han hecho acerca de ti que me parece muy acertado. Yo no sé si tú te sientes cómoda con ese comentario, pero me parece que alguien vio tu presentación y entonces, como reflexión, dice que es una actuación que nos permite comprender que esta mujer extraordinaria ha atravesado muchas puertas del conocimiento, que está buscando convertir su luz interior en una poesía conmovedora y hablada. Es una bella definición de quién eres, y al menos por el poco trabajo que he visto tuyo, me parece que es justo así. ¿Tú te identificas con eso?
Y es un honor que alguien haya visto esto. Tienes que repetirlo otra vez. Estuve asustada. Yo no sé quién ha dicho eso.
Lo ha dicho una profesora de baile de la Universidad de Leiden. La Universidad de Leiden. Susan Tunke.
Oh, Susana. Ya, yeah, Susana. Ya. Yeah. Una mujer fantástica que hemos tenido muchas conversaciones cuando he estado en Holanda. Pero, ¿sabes? Hay eso, it takes one to know one. Entonces, esa mujer está viendo mi obra por el escenario y ella solamente puede captar lo que ella también tiene como vivencia, ¿no? Entonces, es una afirmación de lo que es ella, digo yo, ¿no?
Yeah. O sea, que ella es como si hubiera un espejo, quieres decir.
Ya, yeah, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, yeah, es lo que estamos haciendo. Estuve traduciendo para mi último curso en Lima, Perú, un poema de Lucille Clifton, que era una poeta magnífica, negra, que sufrió todo el racismo. Y ella habla de quién entre nosotros puede imaginarse un imaginado. Who among us can imagine ourselves unimagined? Creo que así lo hemos traducido. No tengo ahí arriba en mi estudio. Entonces necesitamos esa afirmación de la persona que está mirándonos y observándonos y captándonos a través de eso vivo, ¿no? Uh-huh. Y a través, igual a la resistencia, lo que me da dificultad de seguir. Entonces, son como ese juego de ser aceptado, visto, y la resistencia que te deja con la necesidad de confrontar algo, ¿no? Entonces, hay como un fluir entre esas dos fuerzas, ¿no? Esa polaridad, ¿no?
Y bueno, tengo curiosidad de saber cuándo decides escribir este libro, o si este libro es el resultado de estas palabras que te vinieron, las fuiste escribiendo y un día dijiste, ya tengo muchos, los puedo publicar.
Ya, entonces todos esos años trabajando en España y, como digo siempre, no hay cosa más linda para mí. Después del trabajo estoy cansada, déjame sola, me voy andando por las calles de un pueblo, entro a un bar, estoy en un rincón viendo a los tíos con sus sherries y yo qué sé, escribiendo, leyendo. Y a través de los años, bueno, estoy escribiendo un poema y luego estuve alguna vez en Santander, donde tengo a mi familia, digamos, de Santander, Beli y los chicos, es una actriz amiga mía de toda la vida. Entonces traigo el poema a la cena y quitamos la televisión y estamos ahí hablando de la poesía y traduciendo, y de repente veo que tengo una cantidad de poemas. Y no era la idea empezar y tener mi primer libro traducido o en dos idiomas. Entonces, al final, los últimos 3 meses, estuve un poquitín estresado porque las primeras traducciones, que es en realidad llevar un poema a otro idioma, y voy a contar luego un poema aquí que es siempre un ejemplo de eso. Entonces, y luego llevé eso a 10 personas, Venezuela, a Lima, ciertas personas, amigos en España, una catedrática de la Universidad de Madrid que es muy estricta. Entonces fui con ayuda en las traducciones y al final, antes de llevarlo a imprimirlo con el editorial, pues yo estuve haciendo decisiones a través de sonidos que no eran siguiendo entonces las leyes del español. Entonces, un riesgo, había noches que no podía dormir porque sentía una responsabilidad, pero sentía que así en español tiene que sonar así, ¿no? Y hay un ejemplo, entonces no era la idea que mi primer libro sea esto, pero estoy agradecida ahora que es justamente eso. Entonces, hay un poema, por ejemplo, que tengo en mi programa que voy a presentar en Moguer y en Villa García sobre amapolas silvestres, ¿no? Entonces veo en español tiene silvestres para decir que son wildflowers. Pero si vas a hablar de animales, vas a decir animales salvajes, ¿no? Entonces, al final del poema, en español, este poema salta a otro sitio porque yo pongo fieras amapolas. Entonces, mi placer, mi alegría en estar dentro de lo vital, digamos, de entre idiomas, es, yo deseo esa vivencia a cada persona. Por ejemplo, amapolas silvestres, tú giras para ponerte frente al fresno montañoso, el que plantó tu padre cuando tenías 6. Densos frutos rojos, tienes 6 años. Bajo la corteza cada escarabajo encuentra su cobijo. En el poema que eres antes de que hayas nacido, fieras amapolas esperan. Entonces lo que era under bark, each beetle finds a home. In the palm you are before you were born, wild poppies wait. Entonces son los mismos wild poppies al final en inglés, pero en español son... Entonces así es Estoy pensando, hay que decir que este libro se puede comprarlo a través del internet y Amazon, Fire Garden, Jardín de Fuego, Get Fresh Books, ¿no? Lo vendo en mis actos, pero se puede comprarlo y lo mandan, ¿no?
Precioso el bueno, a mí la poesía me encanta y sobre todo porque, como dices, cuando el artista escribe, después uno lo toma, o sea, pasan los años, ¿no? Y llega a tus manos un poema y lo lees como tú lo sientes. No sabes si eso era lo que estaba pensando el artista, pero tú tratas de deducir y decir, seguro esto era lo que estaba sintiendo. Y entonces levantas sus palabras y le das vida. Y yo no sé si aciertas o no, pero al menos cuando yo hago eso, digo, espero que este sea la intención que tenía el poeta, porque es una gran responsabilidad cuando uno interpreta al poeta de otro.
O puede ser que tienes otra idea, ¿no? Cuando estuve hablando de este poema donde he ganado el premio, yo no intenté nada de lo que esa mujer que me ha dado el premio ha sentido. Entonces, fenomenal. Entonces, tú estás regalando al mundo algo que estás diciendo, tómalo, entra en eso. Y ojalá que eso, ¿no?, te da algo para tu vida, ¿no?
Claro, además estamos en una época en la que yo estoy también proponiendo siempre la defensa de la palabra, del lenguaje, del idioma. Tú has viajado por tantos idiomas que debe de ser fascinante. O sea, tú te has enamorado del español y por eso te has animado a hacerlo en dos idiomas, ¿no? Y aquí aprovecho que tienes un poema que me encantó, que es Murciélago. Porque haces el juego de la palabra bati murciélago cuando es en español, cuando es en inglés.
Sí.
Es graciosísimo, me encanta.
Lindo.
Es bello, justo. Entonces,
¿quieres que lo leo?
Vale.
Entonces, en el español, el título es bat, ¿no? Estoy intercambiando murciélago y bat. Bat, dijiste, sí. Pero murciélago no es mi nombre. Yo provengo de sitios más chicos, entre medios, donde los ecos de los grillos llenan grietas y las monedas caen cruz abajo. Yo provengo de agujeros donde la luz abraza justa y el amor, un alfiler agudo, indica hacia arriba. Paloma de la noche, negror de cuero, no. Bat no es mi nombre, pero murciélago es como pienso.
Impresionante. A mí me encanta ese poema. Además es que yo pienso, ¿qué estaría haciendo Gail cuando pensó en un murciélago? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento?
Oh, God, no. I don't know. Eso es el... El misterio, ¿no? En diciembre estuve en Colombia, en América del Sur. Me fui, era la primera oportunidad que tenía de volver después de COVID y todo eso. Y me fui a una selva en el norte de Colombia para encontrarme con una mujer que se llama Matilda. Y había oído a través de la hermana de Matilda, Ana, que era una alumna mía en un curso que daba en 2019, antes de que empezó toda la cosa de... Y me fui a conocer a esa mujer que ha pasado, tiene 48 años ahora y vive desde 25 años en la selva, ¿no? Porque ha sufrido ataques de la mafia, su novio se ha matado. Bueno, es una serie de cosas y esa mujer es la mujer más sabia que conozco en el mundo. Entonces, hoy por la mañana y volví de Colombia y estuve aquí en mi casa en el ritmo que tenía en Colombia, que era irme a la cama a las 8:30 de la noche porque no había electricidad, y levantarme a las 4 y escribir para 6 horas, algo así. Y luego estuve mal porque era demasiado. La vida de su mujer es tan intensa. Entonces me fui a Lima, tenía trabajo, podría despejarme. Entonces vuelvo y quiero reentrar en lo que estoy escribiendo. Quiero tener un libro sobre la vida de su mujer en forma de poesía, prosa. Sí. Pero estoy teniendo problemas en las últimas semanas reentrar, aunque tengo cuadernos llenos de apuntes y todo eso. Justamente hoy es el misterio. Empiezo, estoy haciendo otra cosa y de repente empiezo a escribir para por lo menos bajar algo por las páginas, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Qué ha roto? ¿Qué puedo volver? No sé. Y puede ser que vuelvo hoy por la tarde cuando tengo tiempo y no está otra vez, ¿no? Es siempre ese misterio, ¿no? Uh-huh. Y cuando está, pues uno está agradecida y no debe estar ahí arriba observando, criticando, ¿no? Es también un problema del artista. ¡Ay, yo no soy nada, no puedo!, ¿no? Y eso es una fuerza que va borrando lo que puede salir, ¿no? Es misterioso, completamente.
Claro, porque entonces ahí no respondes a las exigencias materiales del mundo. Vas a recibiendo la inspiración. Y bueno, yo no sé si ahora mismo nos estén escuchando, que seguramente sí, hay una chica que me mandó unas poesías, pero no sé si nos estén escuchando muchas personas que se dediquen a la poesía, pero si fuera así, esto me parece un bello consejo, el saber respetar tus ritmos, la inspiración que te viene cuando menos lo esperas, igual y te estás bañando y no tienes con qué apuntar.
Bueno, tengo papeles por todos lados, en mi coche, estoy escribiendo cuando manejo, es horrible. Y a veces estás en la ducha, tengo un cuaderno en el cuarto de baño y tienes que salir con jabón en el pelo y todo eso. Si viene, viene, y luego no está, ¿no? Y otra cosa que he encontrado, y es también, quiero regalar eso a los que están escuchando o van a escuchar, hay algo muy especial. Digamos que uno está intentando escribir sobre algo y en el momento en lo cual la imagen aparece, por ejemplo, este poema que a ti te gusta, lo del murciélago, cuando la imagen es como, y tú entras en la imagen y la imagen misma va elaborando, indicando el poema, es como un tipo de caja de tesoro, ¿no? Y si encuentras la imagen va abriendo el camino de la llegada del poema a la página. Y a la vez tienes que tener gente que lea tu obra y lo critican, ¿no? Yo tengo ahí grupos, mañana voy a encontrarme con una amiga y trabajamos de vez en cuando. Porque yo, puede ser que yo me siento, ah, eso está bien, bien, bien. Pero si llega al corazón de otro, puede ser que hay algo ahí que no encaja bien, ¿no?
Sí, es verdad. Es el tema de la comunicación, el cómo yo emito el mensaje y luego cómo lo recibes tú, es otro misterio que estará ahí.
Sí, sí.
Me gustaría ahora que nos compartas esto que vas a hacer. Vas a venir a España, vamos a ver si podemos ir a visitarte porque vas a estar cerca de donde estamos. ¿Cuándo vienes y dónde vas a estar?
Bueno, salgo ya el 15 de abril aquí de Pittsburgh y llego a Madrid. Y en Madrid tendré ensayos en Segovia y luego me voy al norte, vía García. Y ahí tendré el día 20, creo que es un jueves, a las 7:30 de la tarde voy a presentar mi libro en una academia de idiomas, ahí, a las 7:30 de la tarde. Todos están invitados. Y claro, la academia, como es una academia más o menos de inglés, quieren que presento el libro más bien en inglés. Pero voy a ir bailando entre los dos idiomas, ¿no? Sí. Es un tipo de presentación, actuación, que un gran actor de Nueva York me ha dirigido, ¿no? Que estuvimos un fin de semana hace unos cuantos años y yo mirando a través del libro, y yo quise algo muy simple, sin que necesito un escenario para poder presentar mi libro. Porque claro, la mayoría de los poetas van al sitio, abren su libro, leen, hablan y van a casa y venden el libro, claro. Pero eso no soy yo. Entonces, es un tipo de presentación y necesito solamente una silla. Tengo que encontrarme con una silla en el sitio. Yo traigo 5 piedras que son de la Valle de David en Israel, en Jerusalén, y un látigo y la silla. Entonces yo puedo hacer esto en una sala, no necesito un escenario, no necesito focos, no necesito micrófonos. Pero cuando lo hago con mi guitarrista, claro, se complica un poquitín la cosa. Tenemos que encajarnos en las improvisaciones. Y eso, claro, no complica, pero da alegría que... Entonces, voy a hacerla sin mi guitarrista en Villa García. Y luego, el sábado y domingo, creo que es el 22 y 23, voy a tener un curso... en un centro en Villa García. Está por el cartel, a lo mejor lo puedes anunciar cuando, ¿no?, te había mandado las fechas. Y sí, ahí vamos a movernos. Y justamente hablando de uno de mis temas hoy en día, a través de tanta entrada profesional con la poesía, yo veo que tenemos que despertar el poeta cada uno. Entonces, a través del movimiento, nos inspiramos a escribir y luego movemos lo que hemos escrito. Entonces, vamos a tener una parte del curso en Villa García que despierta eso.
Es el 22 y 23, de 10 a 6 el sábado y el domingo de 10 a 1. En Villa García de Arosa. Bueno, tenía una duda. ¿Para esto necesitan experiencia en algo? ¿Puede ir cualquier persona?
Sí. Y el libro es la presentación el día 20 en la academia, ¿no?
El libro... Sí, es verdad. La presentación del libro es el 20 a las 7:30 en la Escuela Oficial de Idiomas en Villa García.
Sí. Y el curso es en otro sitio. Tienes que llamar a los teléfonos para averiguar dónde está la sala donde hay el curso.
El curso cuesta 65 euros y se pueden comunicar con Gloria al 682-312-265 o con África al 670-580-359.
Eso suena muy exótico. Hay que comunicar con África. No sé quién es.
Wow. Pues ahí están los dos números. Y la verdad es que nunca había, o sea, a mí me gusta la poesía, pero nunca me había dado la vida la oportunidad de charlar con un artista de la palabra de este nivel, así que estoy muy contenta de que nos puedas compartir un poquito esto que te ha venido, de todo el trabajo que has hecho, y ahora que bueno que tengas la oportunidad de ir compartiéndolo por el mundo, ¿no? Esto que te gusta, esto de la euritmia, la palabra, el arte que te mueve a ti, ¿no? El corazón, que lo compartas.
Sí.
Me has comentado un poco lo de la euritmia, que eres como un poco de la euritmia callejera. Me imagino que quieres decir eso que nos contabas al principio, ¿no? Que la haces viva, que la haces tuya.
Ojalá.
Claro, porque si no, o sea, tú tienes el conocimiento, tienes la línea, sabes por dónde, sabes qué hacer, cómo comunicar con estos movimientos, pero luego hay algo dentro de ti que sale y que imprime, ¿no?, en ellos.
Ya, entonces podemos aprender a través de los años que cuando hablamos estamos formando aire y cada sonido tiene un gesto. Pero claro, este gesto no tiene que quedarse en la forma clásica, you know. Se puede, la oreja puede hacer un i, ¿no? Tengo que estar tan digamos, entrada en hasta lo físico que cada gesto habla. Hace muchos años tenía el gran placer de trabajar 3 años y más con un gran bailarín en Dresden, Alemania. Y hemos hecho muchos proyectos juntos y nunca estuve intentando vender la euritmia. Y más bien estuvimos comunicándonos como dos artistas de movimientos muy distintos, ¿no? Entonces, un día estamos en una sala y yo estoy practicando un Brahms, un intermezzo de Johannes Brahms. Y él ahí sentadito, y el pianista tocando bien, y hago la pieza, y él me viene y dice, ¿por qué estás siempre moviéndote? Y era una coreografía de Rudolf Steiner, y yo recuerdo que había 150 ondas, okay, es que era como la boca de un dragón, ¿no? Chu, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, él cogió, yo dije, pero Tomás, aquí es la coreografía, mire, estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, él viene y la pianista toca el primer tema y luego hay como una pausa y luego el tema sigue una octava, creo, más bajo. Y te digo la verdad, Carolina, él no hacía aparentemente mucha cosa afuera, sino interiormente estaba moviéndose. Yo vi la música.
Wow.
Yo vi la música. Claro, era un gran bailarín y era a la vez músico, que la mayoría de los bailarines no son músicos, ¿no? Entonces, y yo aprendí de él, él me dijo, mira que tú entras por el escenario y ya como estás ahí, ya hablas. Tu estar ahí habla ya. Entonces era más bien un tipo de paso en mi vida muy importante para confiar en que cada movimiento habla. Entonces yo no tengo que llenarlo con la A. Si yo siento A, mi nariz habla A. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, como esa cosa de menos es más, ¿no? Confiar en que puedes hablar. Tú ahí, con tu gesto ahí, apoyado por la mesa, eso habla, ¿no? Eso habla ya, ¿no?
Claro.
Entonces, llegar a la definición, digamos, de la euritmia, que no es hacemos la palabra visible y la música visible. Estamos en eso ahora porque estamos practicando. Hay gran camino, ¿no? Pero cada movimiento que habla y canta, eso es la euritmia. Pero ¿cómo llego a eso? ¿Cómo transformo en todos los cuerpos míos hasta los tuétanos de lo físico, ¿no? Para que hablo, para que mi movimiento es habla y canta.
Has mencionado una palabra clave para todo lo que hagamos, ¿no? La confianza. Confiar. Es una palabra que se dice pronto, pero que lleva un trabajo. Confiar en mí, confiar en ti, confiar en la vida, es mucho trabajo. Mucho trabajo por hacer. Así que bueno, pues quedan todos invitados al taller y a la presentación de Gail. No sé si nos quieras despedir con otro de tus poemas.
Sí, estuve en uno, pensando en uno. Se me vuelve a lo que estuve diciendo a Carolina, cómo encontré a la antroposofía en Madrid, ¿no? Entonces, voy a recitarlo en inglés y español, ¿ok?
Muy bien.
One. Often there is only one reason or person who leads you to a new place. One, and once there you unpack, begin to look in, the one act you can do anywhere. Uno. A menudo hay solo una razón o persona que te conduce a un lugar nuevo. Uno, y una vez ahí te descargas, empiezas a mirar adentro. Lo único que puedes hacer donde sea.
Precioso, porque además ahí dejas implícita como un poco, para mí, no sé, ya sabes que aquí cada uno, la gratitud, ¿no? Gracias a ese uno que apareció en mi camino y que poco a poco se fue sumando con el otro y con el otro y con el otro hasta llevarme a esto.
Sí, ahí está.
Yeah. Te digo que son imágenes muy claras, o al menos tu poesía para mí son imágenes muy claras, las veo enseguida y digo, qué belleza, y qué belleza en el otro, y qué belleza. Y me encanta porque ayer yo pensaba en una persona que decía, ay, gracias a esta persona, no sé qué y no sé cuánto. Entonces luego me meto a tu enlace de la poesía y ahí está, y digo, ¿cómo coincide? ¿No? Coinciden las cosas que no son coincidencias. Así que nada, Gael, te agradezco mucho por el trabajo, por lo que aportas al mundo y por esa fuerza que transmites, o sea, tienes una vitalidad, ojalá yo la tenga ahora. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y ojalá te podamos disfrutar en persona.
Sí, mi placer. Que todo vaya bien y ojalá que nos veamos en España ahora. Sería un gran placer, ¿no?
Muchísimas gracias a Gael Landstrug por habernos acompañado. Queda la invitación ahí a todos los que puedan asistir a la presentación de su libro en España, en Villa García, en Galicia. Este 20 de abril, presentando su libro de poesía Fire Garden, Jardín de Fuego, el 20 de abril, que es jueves a las 7:30 de la noche en la Escuela Oficial de Idiomas en Villa García, en Galicia. Así que gracias por el favor de su atención. Sin duda está la invitación ahí a que conozcas más de poesía, a que impregnes tu vida con la belleza de la poesía. Y vivir poéticamente es vivir un poquito más felices, un poquito más livianos. Así que espero que hayas disfrutado de las bellas palabras que nos compartió Gael y nos escuchamos en la siguiente emisión, no sin antes agradecerte como siempre que nos acompañes en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que como siempre contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.